Andrea, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo amanece, Andrea?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias, Andrea, por atender nuestra llamada. Encantado de conversar con usted en esta mañana sobre la cumbre de líderes por la educación. Andrea, muchos nombres en esa lista. Yo no entiendo cómo van a hacer para digerir tanta experiencia, experticia, conocimientos de estos invitados nacionales e internacionales.
Sí, este ha sido un reto. Te puedo decir que arrancamos a definir la línea temática desde noviembre del año pasado y ha sido un ejercicio muy juicioso de entender quiénes son esos expertos o líderes colombianos y esos expertos internacionales que en 10 temas claves y puntuales puedan entrar, contarnos sus experiencias, darnos tips, darnos lecciones para que aquí en Colombia podamos seguir avanzando en pro de la educación.
Muchos expertos desde diferentes orillas. De hecho, apreciaba el programa que ustedes nos compartieron, la agenda, y hay una experta de Uniminuto. Se trata de la vicerrectora general académica Marilén
Marilyn.
Castillo, quien también estará allí
Sí.
con ustedes.
Claro que sí,
Bueno,
Marilyn Castillo nos va a acompañar porque te
sí.
digo que cuando hablé con Marilyn hace muchos meses, parte de lo que más me impactó es todo el esfuerzo que han hecho desde la Uniminuto realmente en potencializar la formación virtual, en formar colombianos que realmente puedan salir a trabajar y a progresar. Y creo que ese es el gran reto que tenemos, que la educación realmente lleve al progreso.
Bueno, Andrea, tengo una inquietud, pero primero, para resolver esa inquietud, quiero consultar cuál es su experticia.
Yo soy psicóloga de formación.
Psicóloga de formación. Muy bien. Acabé de consultar un ranking de universidades donde la primera universidad de Colombia se ubica en la posición número 200 y algo, ¿sí? Y uno aprecia eso y uno entra en una alarma porque uno dice, bueno, y entonces, ¿en dónde estamos nosotros en materia de competitividad, en la calidad de la educación, si las universidades colombianas entran por allá en la posición número 200? Usted seguramente tiene una reflexión también sobre esos rankings que continuamente apreciamos y en el que desafortunadamente como nación nos encontramos muy atrás.
Efectivamente, de hecho, muy curioso que me hagas esta pregunta porque estaba precisamente en una reunión de revisión de ranking, que es un tema que creo que es importante. Hay dos cosas. Primero, el ejercicio de ranking, si bien en el mundo no es nuevo, para nosotros en el país sí es reciente. Y empezó a sonar cuando algunas universidades del país empezaron a salir en algunos puestos y empezamos a decir, oiga, tenemos que mirarnos y compararnos con el mundo. Entonces, el ejercicio, cuando ya te comparas con el mundo, empiezas a tener unas preguntas como institución educativa de realmente qué significa formación de calidad, qué significa bienestar, qué significa controlar un montón de variables como infraestructura, deserción, que hacen que empiecen a ponerte en una posición en Colombia frente al mundo. Entonces, más allá de estar tan lejos, la gran pregunta aquí es, ¿en qué está y en qué momento y en qué situación está la calidad de nuestras instituciones de educación superior del país? Cuando nos empezamos a cuestionar y empezamos a ver, es que todas las universidades empiezan a reflexionar alrededor del ejercicio de entender cuáles son esas variables que miden los diferentes rankings y cómo están frente al mundo. Eso es lo que nos están diciendo los rankings. Entonces tenemos un camino todavía muy largo por recorrer en entender qué significa calidad, porque además una de las grandes variables que miden los rankings internacionales, por ejemplo, es la empleabilidad. ¿Qué pasa con un profesional cuando se gradúe, cuando se gradúa, perdón? ¿Dónde lo contratan? ¿Cuánto gana? ¿Realmente cuánto es ese, cuán rápido es ese enganche? Otra de las variables es cuánta investigación se hace, que es lo que miden los rankings. Una de las cosas que tenemos que desarrollar en nuestro país y que es parte del factor de desarrollo económico es la investigación, fomentar la investigación. Entonces hay muchas variables que nos empiezan a despertar y que empiezan a cuestionar a las instituciones de educación superior en cómo lo están haciendo y qué deben hacer mejor para puntear mucho más. Hace unos meses tuvimos la fortuna de entrevistar al rector de la Universidad de San Pablo en Brasil. Y realmente una de las cosas que decía es hacer bien el trabajo, pero es entender cómo estamos frente al mundo. Y esa creo que es la gran reflexión.
Bueno, nos acaba de nombrar cosas muy interesantes como lo es la empleabilidad que va de la mano pues de un pregrado que pues se gradúa un muchacho y asimismo también la investigación que es uno de los puntos de análisis a nivel internacional más importantes. Y hay algo particular en nuestro país, en Colombia, Y es que nuestra investigación se rige a la innovación, más no a la creación de artículos. ¿Esto tendrá algo que ver a la hora de ver esos resultados internacionales y esos rankings?
Yo creo que es un tema en general de para qué y por qué hacemos la investigación. Porque parte y es investigar es muy costoso,
Sí.
requiere de tiempo y toma de verdad unos niveles de infraestructura y de desarrollo intelectual muy, muy grandes.
Ajá.
Entonces, más allá del tipo de investigaciones, que se fomente la investigación en general y que sea reconocida. Porque, de hecho, en estos días tenemos una reflexión interna, hay un ejercicio que es el año sabático de los docentes. Resulta que el año sabático no es más, que no es para que se vayan de paseo. Cuando una universidad promueve los sabáticos de sus docentes de planta, es para permitir que hagan investigación, porque la investigación consume el 100% del tiempo. Entonces, Colciencias ha venido haciendo unos esfuerzos muy interesantes, pero yo pienso que lo que falta es entender por qué es importante invertir en investigación y que ese es un retorno de inversión que se ve a largo plazo, no es de manera inmediata. Y eso creo que poco a poco las universidades están fortaleciendo cada vez más el ejercicio de esas investigaciones, además que esas investigaciones sean pertinentes, tengan unos resultados para que lleguen a buen puerto y sean utilizables por la sociedad. Y ese también es el otro ejercicio del reto, no investigar porque tengo que hacer tantas investigaciones, no, es esas investigaciones cómo están aportando realmente al desarrollo del país.
Dentro de las variables de las que usted nos hacía mención hace unos minutos, ¿cuál cree que es el mayor reto o el más inmediato, por lo menos, que afronta la educación colombiana? ¿La investigación, la empleabilidad, la infraestructura, la elección de una educación de calidad? ¿Cuál es el mayor reto o el más inmediato que afronta la educación colombiana en la actualidad con de vista hacia el futuro?
Mira, yo creo que hay dos grandes variables. Tenemos que lograr una formación pertinente. Yo creo que debemos hacer un ejercicio muy grande, sociedad y academia, en que realmente nuestros muchachos de hoy elijan carreras que generen realmente un ejercicio de empleabilidad. Es una formación pertinente. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, que tengamos programas pertinentes a las necesidades del país y que nuestros muchachos comprendan por qué es bueno estudiar eso, cómo eso les va a traer progreso. Segundo, creo que hay un ejercicio fundamental del reto de la educación y es cuál es el ciudadano que queremos formar, cómo nos queremos ver como colombianos. Y eso implica, que es uno de los temas de la cumbre, es formar en las habilidades socioemocionales, en las mal llamadas competencias blandas. En la medida en que nosotros podamos formar en lo que se llama habilidades socioemocionales, que es el liderazgo, emprendimiento, ética, por qué no debemos robar, por qué debemos ser respetuosos, por qué debemos ser tolerantes, creo que la educación de nuestro país va a tener el éxito real para que como sociedad nos movilicemos a un país de desarrollo y a un país en paz, si lo podemos poner en esos términos. Entonces creo que esos son los dos grandes retos, la pertinencia y la formación de ciudadanos con habilidades socioemocionales flexibles, que se autorregulen y que tengan grandes capacidades de liderazgo, resiliencia y emprendimiento.
Y también hay retos de la industria, de las empresas, de retos también del país, porque uno compara los salarios de un profesional en Colombia con los salarios de un profesional en los Estados Unidos, son diferencias abismales entre uno y el otro, ¿no, Andrea?
El ejercicio de salario creo que es muy interesante porque también parte de la base y las empresas cómo realmente empiezan a entender cuáles son las competencias que requieren y cómo se remuneran esas competencias. Uno de los grandes problemas que estamos sufriendo ahora como sociedad en el ejercicio, cuando las empresas dicen es que no consigo este tipo de profesional, la gran pregunta es, ¿usted qué tanto está haciendo como organización para acercarse a las instituciones educativas y solicitar ese tipo de profesional? Y las instituciones educativas al mismo tiempo, ¿cómo están entendiendo la realidad del mercado? Porque lo que no puede seguir pasando es que tengamos profesionales sobrecalificados en tareas que van a ser menos remuneradas y aquellos que están calificados no consiguen esos trabajos. Entonces es un ejercicio de organizar realmente la educación terciaria y organizar todas estas tablas de cuáles son los tipos de profesionales, los tipos de técnicos y tecnólogos que tienen toda la validez y que son personas que tienen el mismo reconocimiento o pueden llegar a tienen el mismo reconocimiento, digámoslo, que un profesional en la medida en que son expertos en un oficio, en una tarea. Entonces yo creo que a cada uno hay que ponerlo en su espacio y que pueda desarrollar esas funciones que realmente le competen y para lo que fue formado. no importa si es técnico o profesional, pero que responda a lo que fue formado. Y no que entonces yo me gradúe de una tarea, de una profesión, y termino haciendo una cosa completamente distinta porque el mercado no me ofreció posibilidades de desarrollarme. Creo que ese es uno de los ejercicios realmente, y eso se pega con el tema de pertinencia. Y cuando tú tienes carreras pertinentes, profesionales pertinentes, es muy probable que la remuneración sea la correcta para ese oficio y el mercado te responda.
Andrea, y en este sentido precisamente la actividad, la Cumbre de Líderes, es un evento, sí, académico, por supuesto, pero puede tener la participación de organizaciones empresariales, la sociedad civil, la gente del común que quiera mirar también lo que se está haciendo desde la academia, ¿puede participar o es un evento meramente académico?
Para nada. La Cumbre Líderes por la Educación es un evento de 2 días donde vamos a poner sobre la mesa los temas críticos de educación que nos competen a todos, como sociedad civil que lo mencionas, hasta empresarios. De hecho, esas son las personas que esperamos que nos acompañen para que comprendamos por qué es importante desde primera infancia entender qué significa primera infancia y formar en primera infancia hasta llegar al momento productivo y todo el ejercicio de competitividad como país. Entonces, al tener esa ruta y comprendamos todos, como padres de familia, como profesores, como empresarios, como emprendedores, como profesionales, por qué es importante y cuál es el rol real del ejercicio de la educación con pertinencia, con calidad, podemos entender por qué es que seguramente no nos funciona nuestra empresa, no conseguimos el personal adecuado, nuestros niños no están aprendiendo realmente. Empezamos a responder todas esas dudas que nos van a permitir tener un desarrollo de país.
Andrea, un dolor de muchos estudiantes, o más bien de aquellos recién egresados, es el tema de la empleabilidad. Muchos no adquieren una, digamos, una experiencia laboral durante su preparación durante el pregrado, y se enfrentan a este ámbito laboral tan difícil, y pues que en muchas ocasiones les exige una experiencia laboral. ¿Este será un error de la educación o más bien del estudiante que no se incentiva por buscar esta experiencia laboral durante su pregrado?
O de la empresa también.
Yo creo que es más bien una combinación de entender, y con lo que les mencionaba hace un rato, cuando uno revisa el ejercicio de cierre de brechas de capital humano y todos los estudios que hay de competitividad en estos momentos del país, una de las grandes preguntas es cómo las empresas solicitan para unas tareas gente sobrecalificada, porque no tenemos claro cuál es realmente la oferta del mercado de formación, y cómo nuestros muchachos incursionan en carreras que realmente la demanda del mercado no es lo suficientemente amplia. Entonces yo creo que más allá de echarle la culpa o responsabilizar a un sector al otro, creo que es una combinación de variables y un ejercicio de mala comunicación de realmente qué es lo que se va a lograr cuando uno entra a estudiar una carrera y las empresas realmente qué están necesitando. Hay estudios que están mostrando, por ejemplo, la sobreoferta de cierto tipo de programas y no hay realmente una demanda laboral para ese tipo de programas. Y eso creo que nosotros, por ejemplo, desde como medio de comunicación especializado en educación, es empezar a contarle a la gente que comprenda un poco, los muchachos y los padres de familia que son en ese momento crítico de elegir la carrera, que entiendan por qué y para qué se debe estudiar y cómo se debe elegir un programa. Y el ejercicio también de las empresas. Por ejemplo, en la cumbre tenemos invitado al presidente de Telefónica, Alfonso Gómez, para que nos cuente un poco, por ejemplo, desde Telefónica, que es una empresa tan grande en este país, cómo ellos están tomando ese rol y esa responsabilidad de realmente emplear muchachos jóvenes o profesionales, técnicos o tecnólogos, y darles funciones pertinentes para eso que estudiaron. O tenemos invitado también a Marco Ginás para que nos cuente el ejercicio desde la competitividad. ¿Qué significa tener para una empresa, en términos de números, la gente competente? ¿Cómo tienen ahorro de tiempo, ahorro de recursos, pero también cómo potencializan ganancias? Entonces creo que más allá de ser un responsable, es como el ejercicio de comprender el impacto que tiene de no estudiar por estudiar, sino estudiar para lograr algo, para tener un resultado más adelante en la vida.
Sobre la agenda, Andrea, a grandes rasgos, ¿cuáles serán los temas más destacados y en los que más tiempo se invertirá para ahondar en la discusión? ¿Cuáles son esos temas que ocupan el eje central de la agenda de los 2 días?
Creo que hay 3 grandes temas. El primero, reescribiendo a Colombia desde la educación. En estos momentos todos hablamos de pedagogía, de la importancia de la educación, pero creo que la gran pregunta que debemos ser capaces de empezar a responder es realmente cuál es el rol de la educación. Y tenemos un panel dedicado solo hablar desde la academia, desde el territorio, como le estamos llamando, desde el gobierno, qué significa en estos momentos del país educación. ¿Cuál es el rol real que va a jugar la educación? ¿Qué significa que todos comprendamos qué está pasando en estos momentos? Otro gran tema que está aislado y está íntimamente ligado, son el ejercicio de competencias socioemocionales, como lo mencionaba. Viene desde París un experto que ya ha venido a Colombia, pero creo que en este momento tiene toda la voz, y se llama Koji Miyamoto, y escribió un libro de por qué debemos desarrollar y por qué si se aprende la capacidad de liderazgo, de tolerancia, de respeto. Entonces vamos a hablar y le vamos a dedicar todo un panel, y tiene una ponencia plenaria Koji Miyamoto para que nos explique por qué sí podemos dejar de ser violentos, por qué eso se aprende, cómo se aprende y cómo todos debemos empezar en la tarea de reflexionar y ser seres autorregulados, que todos generemos ese nivel de conciencia. Y el otro para mí gran tema es que tenemos a Mark Prensky, que muchos mencionamos y hablamos de que esta generación es una nativa digital, y acuñamos mucho el término de nativo digital, inmigrante digital, y pues estamos trayendo al país a quien se inventó el concepto, quien fue la primera persona que en el 2002 dijo, un momentico, las generaciones cambiaron, ya no podemos comunicarnos igual con un niño que nació con las tecnologías, con el internet a furor, a una persona que nació en una época distinta. Entonces le estamos invitando al país para que nos cuente un poco cómo debemos retomar el currículo del país y qué es lo que se debe enseñar en las aulas para una generación donde hay una disrupción de comunicación o una brecha generacional entre el cuerpo docente y los chicos que están en el aula de clase. Entonces creo que esos son tres grandes temas. Realmente todos los temas para mí son importantes, pero ahí creo que hay tres grandes ejes que con eso tenemos mucha tela para cortar. Está en el momento preciso del país, que es el momento donde tenemos la oportunidad de reconstruirnos y empezar a hablar de manera diferente de nosotros y de nuestra nación.
46 conferencistas, 11 de ellos internacionales, en este encuentro, Cumbre de Líderes por la Educación 2016, que realiza Publicaciones Semana, ¿no es así, Andrea?
Así es, desde Publicaciones Semana, es una iniciativa, está en nuestra tercera edición, pero esta edición le hemos puesto todo el empeño para que realmente podamos responderle a la sociedad ¿por qué y para qué debemos hablar de educación?
2 días en Bogotá. Quedan 6 días también para, 5 días para las inscripciones, para el cierre de inscripciones y para la realización de la misma cumbre. Muy bien, Andrea. Estamos encantados de conversar sobre este tema. Seguramente podríamos hablar mucho más de lo que se realizará allí. Pero para eso está precisamente la cumbre, para resolver todas esas inquietudes que se realizará esta cumbre. Señora.
Así es, los espero. Espero que todos nos acompañen en la cumbre. Va a ser en el Cubo con el Subsidio 14 y 15 y pues estaré atento de poder a que nos acompañen y podamos responder todas las dudas.
Gracias, Andrea. Muy amable.
Bueno, que estés muy bien. Feliz día.
Feliz día. Un gusto y que salga de ese trancón en el que seguramente también se encuentra. Sabemos que organizar un encuentro de esta magnitud no es una tarea sencilla y por eso seguramente tendrá muchas actividades, pero nos ha abierto un espacio dentro de su agenda para conversar sobre esta cumbre. Queda uno antojado, ¿no, Óscar y Fernando?
Sí, por supuesto. Yo, de hecho, iba a preguntar cuál era el valor de la inscripción para
ver si tengo. La bala.
¿Cuánto es?
$1,000,000.
Ah, bueno.
Pero hay descuentos, ¿no? Cabe anotar, hay descuentos.
Bueno, pues se puede averiguar. O pagos con tarjeta crédito, no sé. Me parece que es un evento muy interesante y es muy útil, sobre todo para el momento histórico del país.
Siempre será bienvenida la conversación sobre el tema de la educación, y más si es con gente experta en el tema, que desde diferentes orillas comparten su experiencia para el resto, para el mundo. Y eso es importante, que el conocimiento se comparta, porque cuando el conocimiento no se comparte, pues hay algo de egoísmo en la misma persona, y eso impide también que como sociedad reflexionemos sobre el tema. $1,000,000, hay descuentos, también se puede pagar con tarjeta de crédito si está interesado, pero la actividad me parece económica por la cantidad de personas que estarán durante esos 2 días.
Y las personas. Hablo
de los expertos, de los speakers o conferencistas que estarán en esos 2 días ahí en Bogotá. Perdí la fecha, creo que es la otra semana, ¿no?
14 y 15 de septiembre, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves, 14 y 15 de septiembre, esta cumbre de líderes por la educación en Bogotá.